Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx. ¿Cuántos detergentes y productos para el hogar siguen representando en sus anuncios a mujeres como las únicas responsables de las labores domésticas? Por otro lado, ¿cuántas marcas de carros, deportes o herramientas representan mujeres en sus anuncios con imágenes no sexualizadas? ¿No habrá otra fórmula en las telenovelas que no sea colocar a las mujeres llorando en todos los capítulos y a los hombres que llegan a salvarlas como príncipes gallardos? Los estereotipos de género en los medios de comunicación siguen muy presentes, con un impacto en el imaginario colectivo.
La Plataforma de Acción de Beijing es una resolución que fue adoptada el 15 de septiembre de 1995 por la Organización de las Naciones Unidas al final de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en China. En esa resolución, los medios de comunicación fueron señalados como agentes clave para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
La resolución dice textualmente: despertar la conciencia acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación de promover imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres, y de eliminar los patrones de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan, así como alentar a los responsables del contenido del material que se difunde a que establezcan directrices y códigos de conducta profesionales.
También recomienda: hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros.
Estos objetivos estratégicos y medidas establecidas en 1995 siguen sin cumplirse al 100% hasta el día de hoy. Los medios de comunicación continúan proyectando imágenes y mensajes sin perspectiva de género.
Y lo siguen haciendo, aunque son potenciales espacios para la transversalización de la perspectiva de género. De eso, justamente, hablaremos el día de hoy en el octavo episodio de En Voz Alta.
No me escuchen a mí, porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Episodio 8. Los medios públicos de comunicación, espacios propicios para la transversalización de la perspectiva de género.
Reciban la más cordial de las bienvenidas al episodio número 8 de la tercera temporada de En Voz Alta. Les saluda José Vázquez
y Angélica Soriano. Gracias por acompañarnos en este recorrido que estamos haciendo para que juntas y juntos entendamos la importancia de la aplicación de la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos.
Exactamente. Como bien dices, este es un recorrido que hacemos siempre acompañados de especialistas. Esta ocasión tampoco será la excepción. Para hablar de los medios de comunicación públicos como espacios propicios para la transversalización de la perspectiva de género, hemos buscado y encontrado a voces autorizadas en el tema.
Yo soy Adriana Solórzano, soy directora de producción y planeación de Radio Educación. Fui gerente de Radio Ciudadana hace ya muchos años, ya ni siquiera recuerdo cuántos, pero deben ser como unos 10, 12. Después fui mediadora de aquí del IMER. La mediación es la figura anterior a la Defensoría de las Audiencias. Fui presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y pues es desde ahí desde donde hemos trabajado los temas relacionados con ética, con la perspectiva de género y con los medios públicos. Soy maestra en comunicación, licenciada en comunicación por la UNAM y tengo estudios de doctorado en ciencias políticas y sociales.
José, seguro muchas personas no conocen la figura de la Defensoría de las Audiencias. A grandes rasgos podemos decir que es la instancia que se encarga de promover y respetar los derechos humanos de las audiencias.
Los medios públicos están precisamente para garantizar derechos y son varios los derechos. El principal para mí es el derecho a la libertad de expresión, pero hay otros asociados, como puede ser los derechos de las audiencias y entre ellos se encuentra el derecho a no ser ser discriminados, a recibir contenidos libres de discriminación. Entonces, ¿por qué la perspectiva de género puede ser perfectamente trabajada desde un medio público? Porque es parte de su mandato. Si los programas de gobierno, si en los planes de acción de los estados, y no solamente en México, sino en general, a nivel supranacional, hay un mandato para favorecer el avance de las mujeres, por supuesto que los medios públicos, como parte de un estado, están obligados a trabajar en favor de ese avance de las mujeres.
¿Y a qué nos referimos cuando decimos que los medios de comunicación públicos son agentes potenciales de cambios?
No imagino mejor plataforma que un medio público y te voy a decir por qué. Fíjate que leyendo los últimos reportes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, todavía nuestras niñas ven 5 horas la televisión. Entonces, imagínate el impacto y la penetración que tienen los mensajes que desde los medios públicos se impulsen. Y bueno, de aquí no podemos obviar hablar de la alfabetización mediática e informacional que tanto revuelo causa, porque evidentemente hay posturas en las que se señalan que cuando hablamos de alfabetización es como si tuvieras que tener una agenda de aprendizaje previo para consumir algún tipo de contenido, pero no. Lo que yo quiero decirte con la alfabetización mediática es justamente dar las herramientas para que si los medios públicos no cumplen con esa obligación de difundir una idea y una visión y una identidad como país con respeto irrestricto de los derechos humanos, el respeto a las mujeres, el respeto a cualquier persona que sea diversa o que conforme a un grupo minoritario, pues tiene que tener el poder de saber cómo poder incidir sobre esos contenidos y sobre todo, y aquí creo que es un punto importante y te voy a provocar ahora yo a ti, sobre todo la participación social. Soy Mercedes Olivares y he tenido la fortuna de tener una experiencia sinuosa en los medios públicos desde hace ya casi 10 años, desde una defensoría de las audiencias, que fue mi inicio, y en acompañamiento con diversos medios públicos.
Como bien señala Mercedes, la gente, especialmente las niñas y los niños, pasan muchas horas viendo la tele y escuchando la radio. Por eso el énfasis en el contenido y a los mensajes transmitidos.
De ahí que decidiéramos convocar para participar en este episodio a 2 expertas en la Defensoría de las Audiencias, para recordarles a quienes nos escuchan que tienen el poder de hacer valer sus derechos y que estos tienen que ser respetados en todo momento y en cualquier medio de comunicación.
Exactamente a qué nos referimos cuando hablamos del respeto a los hombres y a las mujeres en medios de comunicación.
En buena medida, a erradicar el refuerzo de estereotipos de género que se hace, por ejemplo, con las mujeres que dan el clima en los programas de televisión donde suelen ser hipersexualizadas con el uso de ropa entallada en un cuerpo hegemónicamente aceptado. Lo mismo ocurre en la radio con la manera en que nos referimos a la gente. Porque recordemos que la palabra tiene una repercusión importante. Por eso luego se dice, si no se nombra, no existe. Entonces, al no reconocer la diversidad a través del lenguaje, estamos invisibilizando. Llama la atención que los estereotipos también los encontramos en contenidos de redes sociodigitales, donde las mujeres siguen desempeñando papeles sumisos y los hombres papeles dominantes.
Eso me recuerda al estudio de roles de género en medios de comunicación que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde se analizaron entre agosto y septiembre de 2019 100 spots. Transmitidos en los horarios reconocidos como los más comunes del consumo mediático de las audiencias infantiles. Del análisis de los datos, una de las conclusiones fue que las mujeres todavía son representadas en un 32% en una posición de subordinación guardando correspondencia con el rol de ama de casa.
Es importante que las instituciones, hablo de los medios públicos, y que las empresas, hablo de los medios comerciales, establezcan mecanismos de detección de esas situaciones y busquen honestamente y sinceramente subsanarlas, porque es la única manera en la que vamos a ir avanzando. ¿Y cómo se subsanan? Con capacitación. Nadie que no esté convencido de la importancia de que haya igualdad entre hombres y mujeres va a ser capaz de subsanar al aire sus conductas que pudieran ser retrógradas. Se necesita una conciencia de fondo, y la conciencia de fondo pues se consigue generando esa sensibilización, no poniendo castigos, no prohibiendo, no criticando, no quitándoles responsabilidades. Hay que lograr esa sensibilización.
Creo que sí hay ya voluntad de muchos directores de medios públicos que están justamente haciéndose cargo de esta transversalidad con capacitación, empezando por ellos, ¿eh? Porque si de arriba no se entiende esta obligación, pues de ningún otro lado puede como ser una línea directa o una guía eficaz para que todos los equipos lo sigan. Y lo que sí también te puedo decir es que se han creado, más allá de obligaciones y de políticas públicas, sí compromisos con diversas comunidades de grupos minoritarios que muchas veces ocupan las mujeres los primeros lugares, y aquí pensemos en las mujeres indígenas, y sí se han aperturado a abrir más los micrófonos, y sí han intentado, y lo digo intentado no porque no hayan tenido un impacto positivo, sino porque pues todavía nos deben ahí un ratito más de intentos para que se conviertan en logros eficaces y medibles. Sí han intentado por lo menos considerar que hay otra manera de entender, inclusive, y te lo voy a poner así de sencillo, el análisis político. Las mujeres tenemos otra manera de analizar las cosas desde otra perspectiva, y todo esto que sí cruza en un camino sinuoso, transversal, desde la manera de comunicar y de crear, sí creo que hay, por lo menos desde asociaciones como la Red México, de donde se plantean el reto de sí pintarse de rosa un poquito más de lo que han estado las últimas décadas, en donde pues les ha costado mucho trabajo abrir espacios también para las mujeres y que para que también ellas hablen. Y te lo voy a poner así de lógico, yo prefiero oír a una mujer que hable de menstruación que un hombre, ¿no? Por lo menos ese compromiso ahí está, y sí hay avances, porque pues también tenemos que ser positivas.
La capacitación y la sensibilización son piezas fundamentales para generar un cambio. Esto puede ser reforzado si consultamos instrumentos como el Manual de Comunicación No Sexista hacia un Lenguaje Incluyente del Instituto Nacional de las Mujeres.
InMujeres tiene entre sus atribuciones generar este tipo de herramientas que hace llegar a la Administración Pública Federal, y los medios públicos forman parte, no siempre de la Administración Pública Federal, pero sí del Estado, y se les hace llegar estos manuales. También existe CONAPRED, por ejemplo, CONAPRED genera también manuales de este tipo, y a mí me parece que los medios públicos, más que guiarse solo por estos lineamientos, deben crear en su propio código de ética normas que, digamos, se acoplen perfectamente a las necesidades de un medio de comunicación, procedimientos que nos ayuden a deliberar cuando hay alguna pues discrepancia sobre algún tema. No es fácil, ¿eh? Por ejemplo, en las radiodifusoras a veces se discute mucho cuando se va a bajar un contenido porque se considera sexista. No siempre es tan fácil como todos estamos de acuerdo, ese contenido es sexista. No, o sea, de verdad hay muchas opiniones, maneras de verlo, perspectivas.
El involucrar a todas las personas, por ejemplo, de una empresa de medios de comunicación a crear un código de ética como lo propone Adriana, es un paso para generar colectivamente herramientas para que la gente entienda por qué urge un cambio en la manera tradicional de comunicar y de informar. Hasta ahora hemos hablado de situaciones generales, y hasta aquí alguien podría pensar que no es para tanto, que la carencia de la transversalización de la perspectiva de género en los medios es inofensiva. Pero cuando nos remontamos a los casos como el de Ingrid Escamilla, el panorama cambia.
Fue en febrero de 2020 que la población recibía de la peor forma la noticia de un feminicidio.
Varios medios anunciaron el suceso con titulares y fotos de la manera menos respetuosa hacia la víctima y sus allegados.
La divulgación masiva e indebida en redes sociales y medios de las fotos filtradas por servidores públicos y la falta de perspectiva de género de todas las personas involucradas, aunado a la presión de grupos feministas y familiares de Ingrid, dio origen a la Ley Ingrid. Una reforma al Código Penal local para sancionar a policías, peritos, agentes del Ministerio Público, entre otros servidores públicos que filtren información sobre la víctima de un crimen.
José, justo hablamos con Adriana de los diversos instrumentos que existen para que los que estamos atrás de los micrófonos o detrás de una nota sepamos cómo comunicar. Vale la pena que mencionemos el Manual de Género para Periodistas que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y de igual forma es necesario mencionar que después de ocurrido el feminicidio de Ingrid Escamilla, un año después, el 1 de junio del 2021, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se definió la violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 20, quinquies, de la siguiente manera.
Violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.
Empezamos este episodio informando a la gente que tiene derechos relacionados con la información que reciben de los medios de comunicación. Ahora alentamos a las y los compañeros de medios de comunicación a que incorporen la transversalización de la perspectiva de género por el bien de la población y de la profesión.
Antes de que termine este episodio, escuchemos a nuestras invitadas explicarnos un poco más sobre nuestros derechos como audiencias.
Es importante que las audiencias sepan que como radioescuchas tienen derechos y eso se llaman derechos de las audiencias. Esos derechos están consagrados constitucionalmente y los pueden encontrar muy desglosaditos en el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esos derechos son diversos, pero a mí me parece que el principal y el más claro es el derecho a acceder a contenidos libres de discriminación, como lo señalaba. Entonces, cuando en un contenido de un medio, no solo público, de cualquier medio de comunicación, se discrimina a las mujeres en el propio contenido, ahí se está faltando a un derecho que tienen las audiencias. También la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en el artículo 222 y 223 que la programación de la radio y la televisión debe tener perspectiva de género. Es decir, no es opcional, es una obligación.
Ahí es en donde nos interesaba mucho llegar. No es opción, es una obligación. Ahora solo queda la pregunta. ¿Solo los medios públicos son responsables de acatar las responsabilidades de dichos artículos?
Es una obligación no solo de la radio pública, es una obligación también de la radio comercial. ¿Por qué? Porque la radio es un servicio público. ¿Qué entendemos por un servicio público? Es un servicio que es indispensable para la población, pero que además es obligación del Estado proporcionarlo, precisamente porque es indispensable, porque es relevante. El Estado suele concesionarlo, es decir, dejar que particulares lo hagan por él a cambio de contraprestaciones, como puede ser dinero que finalmente se utiliza para otras cosas, como educación, como el sostenimiento gubernamental. Pero eso no obsta para que el Estado tenga que asegurarse que quien está brindando ese servicio lo haga en condiciones de calidad y bajo ciertas normas éticas, porque es un servicio público, porque es una actividad relevante, porque tiene una incidencia en nuestra vida como ciudadanos. Así que parte de esas obligaciones de toda radio, no importa si es comercial o pública, es tener perspectiva de género en su programación.
Podríamos pensar que al buscar entretenimiento al prender la televisión, la radio o scrollear en el celular, no nos enfrentamos a ningún factor que nos transgreda. No obstante, ya vimos que sí pasa. Ahora pensemos que siendo adultos ya podemos distinguir con más claridad el tipo de contenido que recibimos. Pero hay personas que no pueden, como las infancias o personas con distintas condiciones.
Ya vimos en el estudio que hizo el IFETEL que dentro de los horarios para las infancias pasan más de 100 comerciales con alto contenido de estereotipos, que poco a poco van influyendo en los hogares hasta que se normaliza.
No podemos olvidar que la perspectiva de género está en todo, pero pareciera ser que a pesar o a raíz de que ya está en la agenda pública y que todas las políticas públicas están justamente permeadas por la perspectiva de género, pues ahora pasa algo que le llaman por ahí el formulismo o el formalismo mágico. Porque ahora pareciera que porque yo digo que comunico con perspectiva de género y cito algunos artículos constitucionales, pues ya mágicamente todo permea. Si no, por eso yo recalcaba la importancia de que los equipos de los medios públicos estén conformados también por mujeres.
La tarea que tienen los medios es enorme. Ya vimos que no se trata solo de tener códigos de conducta internos si las y los trabajadores no están enterados e involucrados. Tampoco basta con pasar spots apoyando la igualdad de género si se siguen transmitiendo programas donde se hagan comentarios misóginos, por ejemplo.
Podemos tener un programa para economía o un programa informativo, noticiario, y entonces, aunque tengamos 8 programas en favor de las mujeres, si en los noticiarios no hacemos cobertura con perspectiva de género o si tenemos programas donde se vulnera a las mujeres, no importa que tengas 8 en favor de ellas. Es decir, no deberíamos medirlo por el número de programas que tenemos en favor de la igualdad de las mujeres. ¿Por qué? Porque esos programas seguro son escuchados por personas que ya están sensibilizadas, que son coincidentes con la causa. Y no digo que no sea importante, pero llegas a quien ya lo sabe, a quien está luchando por eso. Lo importante es llegar a quien no se ha dado cuenta. Lo importante que es que todas y todos tengamos los mismos derechos. ¿Y cómo llegas? Pues a través de esos programas que escuchan las personas que no están tan habituadas a este tipo de reflexiones.
Pues lastimosamente se siguen reproduciendo mensajes pues que no favorecen ni a las mujeres ni a las infancias, que siguen promoviendo ciertos, pues yo no diría valores, más bien como ciertas representaciones que no son las mejores, ¿no? Estamos hablando de espacios comerciales en donde impera el patriarcado, para empezar. O sea, el patriarcado visto como un orden social, ¿no? En donde las mujeres están por debajo de los hombres, siempre como con este dominio.
En nuestra próxima entrega vamos a continuar conversando sobre las desigualdades de género, pero ahora desde los medios de comunicación comerciales.
Hemos llegado al final de este octavo episodio en Voz Alta. Agradecemos a quienes nos han regalado su atenta escucha.
También agradecemos a quienes están comprometidos como audiencias o frente a un micrófono para hacer un cambio en la manera de comunicar, siempre desde el respeto a todos y todas.
Otra forma de transmitir información es posible, así como nos lo compartieron las especialistas Adriana Solórzano y Mercedes Olivares. Gracias por escuchar este episodio, donde también participamos José Sánchez, Fanny Pérez, Israel García, Daniela Jurado, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph, Angélica García y, por supuesto, una servidora, Angélica Soriano y
José Vázquez. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando en Voz Alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.
Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.